en el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cómo le va, Castelli? Buen día, Albino Aguirre lo saluda.
Buen día, ¿cómo le va?
Gracias por atendernos, ¿eh? Hola.
Hola, sí, te escucho.
¿Qué tal, cómo le va? Bueno, ¿qué se puede decir acerca de los controles que se van a hacer en esta nueva etapa?
Y los controles van a ir de acuerdo a lo que está planteado por el nuevo DNU, que tiene que ver básicamente con cuidar, adecuarse a cuáles son las disposiciones vinculadas con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hmm. O sea, que se haga efectivo esto y que el personal esencial pueda, por supuesto, asistir y tener la movilidad adecuada, y que las otras áreas que están dictadas desde el 1 de julio hasta el 17 inclusive, se dé cumplimiento a lo pautado.
Perfecto, habrá de ver mucho control de policía, por llamarlo de alguna manera, atendiendo la cuestión de la circulación.
Sí, es mayoritariamente lo que vimos, nosotros tuvimos ya la experiencia en los primeros días de la segunda quincena de marzo, en donde uno notaba básicamente cuál era el nivel de circulación y aquellas, vos lo podías ver en la movilidad tanto en Ciudad de Buenos Aires, como mismo La Plata, como en áreas del conurbano. Sí. Y esto, paulatinamente, a medida que uno fue permitiendo mayores, actividades, que se fueron dando mayor cantidad de movilidad, hoy es la movilidad bastante más elevada de la que era en su momento, y esto tiene que ver con que hay una mayor cantidad de gente yendo de un lado para el otro, y esto se vincula en un momento en donde tenés más circulación con la posibilidad de una transmisión más rápida, ¿no? Uh-huh.
Pero la circulación grande, que en algún punto explica quizá, lo dijo el otro día el presidente en la conferencia de prensa, el incremento de los casos o de los contagios confirmados, tiene que ver con habilitaciones que había hecho el Estado en sucesivas ampliaciones de la cuarentena, o con que había efectivamente alguna especie de falta de compromiso de un sector que sin tener permiso salía, o un poco de las dos.
Mira, si uno fue evaluando qué es lo que fue pasando, nosotros vinimos durante un tiempo importante cumpliendo sucesivamente con aquellas pautas que se estaban establecidas, y lo que tenés hoy es un aumento en el número de casos que hace necesario que vos tengas una medida que te permita vos disminuir la posibilidad de transmisión. La medida es instalar esto, que haya una adecuación más de los controles a cuáles son las pautas que se plantearon para estos días. Uh-huh. Para que no pensemos que es ni todo es una cosa ni la otra, en general, la dinámica es que uno lo va viendo cuando haces el día a día. Si vos te planteas qué es lo que hiciste hace un mes, por ahí estabas con una pauta de cuidado que hoy deberías sostener, y cuando la ves en el diario, yo vivo en el urbano, y veo cuáles son las movilidades que hay, y hay veces que ves una aglomeración en algún lugar que hace unos días no existía. Eso no quiere decir que las personas relajemos los cuidados, es que cuando a veces pasa de que tenemos una circunstancia en donde tenés que tener más insistencia sobre el distanciamiento social, sobre el uso de barbijo y sobre algunas medidas, las tenés que hacer más presentes, recordarlas más, para que se cumplan. Es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, con la higiene de manos.
Estamos hablando con Juan Manuel Castelli, que es Director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué es lo que van a hacer para el control de los casos, o mejor dicho, para detectar casos positivos? ¿Incrementaron desde el Ministerio de Salud los testeos, por ejemplo?
Claro, el número de personas testeadas se ha incrementado en las últimas semanas. tanto como sea necesario, porque en realidad tiene que ver con la posibilidad de vos testear a las personas que tienen síntomas y a su vez hacer un adecuado seguimiento de los contactos estrechos de estas personas. Uh-huh. Esto es la medida desde el día cero que ha estado dada por el Ministerio de Salud y que a través de las jurisdicciones se ha seguido y se han adecuado estrategias o dispositivos para que esto ocurra. Cada caso positivo, cada caso sospechoso lo tenés que poder testear para poder evaluar si es positivo, aislarlo, determinar quiénes son sus contactos estrechos y que sus contactos estrechos puedan guardar el aislamiento establecido para disminuir la posibilidad de transmisión.
Pero sigue dentro del protocolo esto de que aún el contacto estrecho, cuando es asintomático o cuando no tiene síntomas, no se lo testea.
Sí, sigue, por supuesto, porque cuando vos tenés un contacto estrecho, esa persona puede o no haber adquirido la infección. Y se encuentra en lo que se llama periodo de incubación. Cuando vos estás en el periodo de incubación, lo que te puede pasar es que no tengas suficiente replicación viral para que, si te testean, el test sea positivo. Con lo cual, lo que tenés que hacer es esperar durante ese periodo de incubación o la presencia de síntomas, de algún síntoma, para que ver si te estén en ese momento. Vamos a decir, todas las personas que son detectadas como contacto estrecho no van a producirse la enfermedad en todas esas personas, se van a producir en aquellas que adquirieron la infección. Para que vos lo sepas, tenés que cumplir un periodo de incubación que hace que el virus sea detectable a través de las técnicas de diagnóstico, en este caso el hisopado y la PCR del hisopado. El problema de testear a las personas cuando no tienen síntomas es que se genera lo que se llama un falso negativo. La persona se hisopa previo a la presencia de síntomas, le da negativo y piensa que es negativo, que es conceptualmente lo que ocurre en forma rutinaria, y es mucho más difícil que cumpla con el aislamiento. Esto ha sido demostrado a través de la evidencia científica, por ejemplo, que la tasa de falsos negativos 5 días antes, por ejemplo, de la presencia de la aparición de síntomas, es de casi el 100%. Sí. Con lo cual, lo que uno tiene que hacer es, si es un contacto estrecho, debe cumplir con las medidas de aislamiento durante el tiempo establecido, que son 14 días, y ante la presencia de síntomas, de un síntoma, se empieza a hacer los estudios para determinar si tiene o no tiene coronavirus.
Sí, es
Pero
verdad.
Esto
bueno.
es lo que todos tenemos que hacer.
Uh-huh. Nosotros lo hemos hablado acá con algunos infectólogos y dicen que es peor todavía, no es nada más que el falso negativo, sino que se transforma en un foco de contagio porque se relaja a las personas y cree que no está contagiada y sale y contagia igual de todas formas. Ahora,
por eso mismo que vos decís, porque el falso negativo es que vos estés incubando la enfermedad,
sí,
que la replicación viral no sea suficiente para que el estudio te dé positivo, y entonces cuando te hacen el estudio y te da negativo es lo que vos estabas comentando recién.
La y cuando estás incubando la enfermedad, ¿transmitís?
No, cuando estás incubando la enfermedad vos necesitas tener un número de, vamos a decir, replicación diferente, una cantidad de virus, por decirlo, suficiente como para que pueda vos, a través de los síntomas, transmitir la enfermedad. Por ejemplo, la tos, transmitir la enfermedad. Pero eso ya tenés síntomas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, uno lo que tiene que hacer, si es un contacto estrecho, es cumplir estrictamente con las medidas de aislamiento que están establecidas para un contacto estrecho. Uh-huh. De esta manera disminuye la posibilidad de transmitir a terceros, porque en el momento que vos empezás los síntomas, no sabés uh-huh. cuándo vas a tener tos o cuándo vas a empezar a presentar, por ejemplo, no sé, estornudos, o vas a estar con una alteración en el gusto o en el olfato. Entonces, como vos no sabés que en qué momento te puede ocurrir eso y no sabés, de hecho, si efectivamente te va a ocurrir, lo que tenés que hacer es cumplir las medidas de aislamiento que están establecidas para los contactos estrechos para disminuir la posibilidad de transmisión a terceros.
Ahora, tomo eso, doctor, me parece bien. Convengamos, porque además no tengo elementos para cuestionarlo, que es lo que se recomienda. Ahora, ese protocolo también, por ejemplo, aplica en lugares donde hay encierro de personas de riesgo, por ejemplo, un geriátrico?
Las personas de riesgo, cuando son con un control, cuando son una persona que tenga más riesgo, mira, se hace exactamente lo mismo, pero se hace un seguimiento estrecho de esos contactos estrechos. Se ha hecho hasta la fecha, se hace de esa misma manera, incluso, a pesar de esto, en algunas ocasiones, se ha hisopado a todo el personal del vamos a decir, del geriátrico, y ha sido negativo, todos, y eso no implica que esas personas no tengan riesgo de desarrollar posteriormente la enfermedad. Por lo cual, lo más importante de todo es la determinación de los contactos y el seguimiento de los contactos. Esto es, desde el día uno, es así, es lo que se hace en todos los países y es lo que a uno le permite poder determinar. La estrategia fundamental es que al primer día de los síntomas vos puedas determinar si esa persona tiene o no tiene COVID. Uh-huh. Pero para eso tenés que haber determinado cuál es el riesgo epidemiológico de que esa persona tenga la enfermedad o no lo tenga. ¿Cómo lo determinás? Porque cumpla con el criterio de contacto estrecho de un caso confirmado de COVID. Uh-huh. Y es la forma de hacer el seguimiento de todos los casos. Lo que vos harías si estuvieras hisopando es que yo te hisopo hoy y vos dentro de una hora te da negativo, y dentro de una hora, si te hisopo dentro de una hora, cuando empezaste con los síntomas, podés dar positivo. Porque esto es una cuestión biológica. Tiene que haber suficiente cantidad de virus en la toma de muestra para que el estudio sea positivo o no. Y eso ocurre en los días más cercanos al inicio de los síntomas.
Uh-huh. Doctor, ¿y qué pasa con el tema? El otro día hablábamos con el doctor abogado, en este caso D'Alessandro, por alguna circunstancia particular de su propia familia, digamos que la mujer básicamente había dado positivo y él había dado negativo, y le preguntábamos cómo es que él accedió a la posibilidad de haberse hecho un test, entre otras cosas por esto que usted nos decía, porque en realidad él no tenía síntoma y era nada más que un contacto estrecho con alguien, en este caso su esposa, que había dado positivo. Y él en realidad nos dijo que se lo hizo porque fue y lo pagó. Si yo tengo alguna duda acerca de si estoy o no contagiado, ¿yo puedo ir y hacerme un test y lo pago cualquiera?
Sí, la disponibilidad de los tests está en los centros en los laboratorios que lo ofrecen. Está la indicación, tiene que ser hecha por un profesional, seguramente un profesional se lo indicó. Ahora, esto es una recomendación y es la forma más, eficiente de hacer un estudio. Lo que estamos planteando nosotros, la forma en que se hace, el procedimiento adecuado. Hay gente que se lo puede hacer, como en este caso, que no es lo adecuado, porque lo que termina pasando es que, aún con ese resultado negativo, siendo un contacto estrecho, tiene que cumplir con los 14 días de aislamiento. Porque lo que sería un error es pensar que ese negativo le permite a la persona pensar que no se infectó, siendo un contacto súper estrecho, porque su pareja, ¿no? Usted imagine que entre 7 a 8 de cada nuevo de los nuevos casos son los contactos estrechos convivenciales, aquellas personas que viven con los casos.
Sí.
¿Sí? Entonces, haberse estudiado muy prematuramente no descarta que la persona no vaya a desarrollar la enfermedad.
No, en este caso el tema del aislamiento, él nos decía que lo cumple porque obviamente se quedó refugiado en su casa justamente para no exponerse, o exponer, mejor dicho, a quienes lo rodean a la posibilidad de un contagio, para que, bueno, en el caso de si por ahí le dio un falso negativo, tener atendida esa situación. La pregunta mía tenía que ver con la posibilidad de que cualquiera de nosotros, siempre que tenga, él nos dijo algo así como 7.500 pesos, más o menos, que le había salido cada uno de los estudios, siempre que tenga la posibilidad de poder pagarlo, va y se lo pueden hacer. Usted me dice que no, que en realidad tiene que haber una prescripción médica. Entonces, ahí
mire, primero que tiene que haber una indicación para hacerse un estudio en un centro bioquímico. La segunda cosa es que incluso esos estudios tienen que ser registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, porque son de notificación. Si usted sospecha que es un caso, porque configuraría a quienes se les indica.
Claro, el Estado tiene que ir buscando los focos de contagio, digamos, y esa manera, y eso.
Exactamente,
eso es lo que ayuda.
Tiene
claro.
que haber una responsabilidad en eso, digo, de poder, digo, notificar cada uno de los casos, sean negativos o sean positivos.
Sí. Bueno, pero de todas maneras, eso pone en evidencia, digamos, de que hay muchos médicos, colegas suyos, digamos, que por ahí no presta mucha atención a las recomendaciones oficiales, ¿no? Porque si la recomendación oficial es, oficial es, si no hay síntoma no se hace, nadie debiera firmar eso.
La recomendación es de la misma manera que nosotros recomendamos la prescripción de antimicrobiana, porque hay una ley para prescribir antimicrobianos y ocurren esas cosas, para eso también estamos haciendo todas las acciones, vamos a decir, necesarias para que esto se tome conciencia y se haga adecuadamente. Imagínense que hay gente digo, que accede a los antimicrobianos sin una receta, no es adecuado porque genera resistencia a los antimicrobianos. De esa misma manera, nosotros tenemos que trabajar para que esto sea razonable, en este caso, para que no genere una falsa sensación de seguridad, que puede ser en este caso, como vos me decías, que la persona entiende que tiene que seguir guardando el aislamiento, y en otros casos puede entenderse como que está libre de desarrollar la enfermedad y incumpla con el aislamiento, que en este caso es el que lo protege a él y a las personas con las que convive, ¿no?
Perfecto, doctor, gracias, y le mando un abrazo.
Bueno, gracias a vos.
Adiós, que le vaya bien. Juan Manuel Castelli es director nacional de control de enfermedades transmisibles del Ministerio